Bueno, hoy vamos a ver la segunda práctica. El segundo tema práctico tiene que ver con las mediciones fisiológicas de la motivación. Nos quedarán esta tutoría y la siguiente antes del examen presencial. Y lo que vamos a hacer es ver hoy una introducción a las mediciones en tema 8. La práctica completa, y el próximo día veremos los temas que nos quedan, que son el 7, los motivos secundarios, y parte del 8, o recomendaciones para el examen. El otro día, el último día, vimos muy por encima un esquema del tema 6, motivos primarios, y algunas preguntas que nos podían guiar sobre cuál era el núcleo del tema, o el tema, los puntos internos, ¿no? Bien, para entrar con la práctica, primero vamos a ver un pequeño esquema de las formas de medición, tema 8, en motivación, que muchas de ellas las hemos ido nombrando antes, y aquí las expone sistemáticamente. Primero, tenemos, y hemos hablado muchas veces, que la motivación se manifiesta al menos en tres niveles de medida. Recordéis que la motivación trabaja a niveles fisiológico, personal, individual, social, incluso filosófico. Pues a la hora de medir tenemos también correlatos en todos los niveles, excepto el filosófico quizás, porque no tiene una expresión clara. Entonces, podemos medir aquellos procesos involuntarios que subyacen a toda conducta motivacional mediante las medidas fisiológicas. Podemos medir lo que se ve, la conducta visible, lo que los sujetos hacen, de forma externa, tomando como parámetros cualesquiera de los términos que se suelen tomar en la conducta. Y por último, podemos preguntar a las personas directamente qué es lo que han hecho, cuán motivados estaban o por qué han hecho las cosas. Una medida subjetiva, porque la persona es la que nos traduce sus propias motivaciones. La que vamos a ver en la práctica son medidas fisiológicas. Así que si vemos un poco por encima las actuales y las subjetivas, luego podemos entrar más en ello. Vemos que normalmente las conductas podemos medir varios parámetros. ¿Cuántas veces hace lo que hace durante una unidad de tiempo? Podemos ver el rendimiento de la conducta, en qué medida esa conducta es adecuada a las demandas de la situación, por cierto. Podemos medir la motivación también poniendo a la persona a elegir entre dos o más posibilidades. Conductas de elección nos demuestran la motivación. Y medidas del tiempo de reacción, en el sentido que aquello que tiene mayor fuerza motivacional, como hemos visto, está más energizado. Por lo tanto, es más fácil que se desencadene de forma rápida, ¿no? Tiempo de reacción, una latencia de respuesta relacionada con él, que es el tiempo que tarda en iniciarse una respuesta después de producirse la señal. Son medidas habituales, podríamos tomar cualquiera otra. Por ejemplo, la intensidad de la conducta se puede medir con la tasa, pero también con los efectos en el medio, ¿no? La fuerza con que se ejerce una conducta la podemos medir en, no sé, con qué, cuánto se dobla el hierro, cualquier efecto, ¿no? Son fáciles, son perfectamente entendibles, medidas conductuales, se nos hablan de ella. Los aciertos también se pueden aplicar. No es lo mismo tareas que requieren intensidad, o sea, que requieren más esfuerzo y tareas que requieren más precisión. Esos matices que son sencillos los veis. Las medidas subjetivas. Hay muchas formas de llamar las medidas subjetivas. Todas ellas tienen en común que la variable clave la informa el sujeto y podemos hacerlo mediante dándole a la persona un instrumento para que él mismo vaya anotando cuántas veces ocurren las cosas. Registros. Otro registro puede ser un cuadro donde pongamos tres o cuatro conductas y cada día nos diga cuántas veces. Cualquiera de ellas, te da muchas posibilidades. Los cuestionarios se usan muchísimo tanto para medir la motivación rasgo, las tendencias motivacionales de una persona, como la motivación estado en una situación concreta. Suelen estar validados en el sentido de las preguntas que contienen, han estado probadas con una muestra amplia y distinguen entre alta y baja motivación, por ejemplo. Tienen validación psicométrica en muchas ocasiones, en otras se elaboran para la situación en concreto y simplemente son preguntas del tipo que prefiere usted. A menudo se deja llevar por sus impulsos, cuestiones fáciles. A veces se pone normalmente se pone un formato de respuesta que puede ser graduada, las escalas de Likert, que se llaman una respuesta de 1 a 5, donde 1 significa nada o casi nada, y el 5 significa siempre, casi siempre, para poder escalarlas, otra vez una respuesta de sí o no. Cualquiera de ellas. Un poco más rica en los datos que puede aportar, pero más confusa, más subjetiva de interpretar, es la entrevista. Entrevista directa con la persona donde preguntas, aspectos que te interesan. Las preguntas pueden ser muy estructuradas, perfectamente predefinidas, sistemáticas o abiertas y según la reacción del sujeto a criterio del entrevistador. Hay muchas posibilidades. Tengo la autoobservación. Una autoobservación es un registro mucho más rico en el que la persona da unos detalles, bueno, también se pueden contrastar con la observación externa. Muchas veces estas técnicas se utilizan en combinación con otras. Y todas juntas pueden dar, junto con las medidas fisiológicas, medidas de conducta, medidas precisas. Por sí mismas tienen un inconveniente todas las medidas subjetivas que se deriva de esa misma subjetividad. Es decir, el sesgo que puede dar la persona tanto por su forma de interpretar la realidad como por una serie de tendencias que se observan sistemáticamente en psicología, como son dar una buena imagen o responder a las expectativas del entrevistador. Es decir, dar una buena imagen social. Yo no digo aquellas cosas que me perjudican y responder a las entrevistas a las intenciones del entrevistador, pues bueno, si no tengo entrevista, yo interpreto que quieren saber cierto tipo de datos, cierto tipo de datos. O sea, los sesgos también son habituales, entendibles, respetables, la desarrollada social. Bien, entonces vamos a las fisiológicas, que son las que están relacionadas con la práctica. En este caso, tenemos una pequeña introducción, que ya hemos visto también anteriormente, de que las medidas fisiológicas son las reacciones del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene varias rama la autónomo sanitario central, y dentro del autónomo pues hay unas medidas que no controlamos conscientemente. Tenemos dos subdivisiones, la rama simpática y la parasimpática, que una se encarga de activar la energía, la otra de inhibir, ahorrarla. Normalmente se pueden estudiar los efectos de la actividad fisiológica en la conducta, o bien los efectos de la conducta motivada en la actividad fisiológica. Quiero decir que desde el punto de vista central es qué efectos produce el estado de ansiedad, la motivación. Estamos considerando el estado de ansiedad como valor independiente, como valor independiente. Al revés, una conducta motivada, qué cambio fisiológico produce, estamos considerando la valor independiente, la conducta motivada, la valor independiente, la fisiológica. El elegir causa-efecto es un artefacto lógico experimental, ¿no? Pues la psicología fisiológica ha sido la que ha tomado como variable independiente las variables fisiológicas, las que producen cambios en el organismo, mientras que lo que se llama psicofisiología hace justo al revés, en el que las variables psicológicas producen cambios psicofisiológicos desde ese punto de vista, ¿no? El proceso psicológico superior es una variable independiente que genera una serie de cambios. Por ejemplo, si yo veo una persona que me juzga, puedo sentir vergüenza. La visión de esa persona que me juzga, interpreta una situación como que me está juzgando, ¿qué efectos fisiológicos produce? Esa vergüenza se traduce en efectos fisiológicos. Entonces, lo estudia la psicofisiología, ¿no? Partimos de la parte psicológica. Sin embargo, la psicología fisiológica se centra en los poderes fisiológicos y los efectos que produce. Y con esa perspectiva la discusión. Bien, tienes el cuadro en la página 362, con esa distinción que hemos pintado. Obviamente la psicología fisiológica explora los sistemas nerviosos autónomos, las estructuras, se utilizan mucho términos de la neurología, que es el centro de causar. Las técnicas de fisiológicas de la rama, bueno, la actividad, que se utilizan habitualmente la rama simpática, que produce ciertas actividades, que van en correlación directa con la activación motivacional, que hemos nombrado más de una vez. Y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, el ritmo cardíaco, no solo el ritmo, sino también el volumen que bombea, la presión en las arterias, la fuerza que bombea, la tensión en las arterias, todas ellas hemos visto que preparan para una conducta, por lo tanto son correlatos que correlacionan con bastante exactitud, no necesariamente, pero con bastante exactitud con la motivación. Dentro de las cardiovasculares, las tres que hay ahí son fácilmente distinguibles. Vamos con la actividad electrodermal. La piel genera más o menos humedad para transmitir el calor incluso las señales eléctricas, eso produce cambios eléctricos entre unas zonas y otras de la piel. Y cambios en la capacidad para conducir señales eléctricas en la piel. Entonces, tenemos medidas exosomáticas y endosomáticas cuando aplicamos una corriente externa, que llamamos exosomática, y cuando simplemente medimos la diferencia de actividad eléctrica entre varias zonas de la piel, llamamos endosomática, porque toda la energía la produce el propio cuerpo. En la endosomática tenemos un detector de potencial eléctrico en un punto del cuerpo y en otro diferente, más o menos espaciado, y hay una diferencia basal cuando hay un tipo de actividad, y si por lo que sea se produce una activación motivacional o cualquier otro tipo, ese potencial suele cambiar. La tasa de cambio nos da una indicación de la motivación subyacente. En la exosomática aplicamos corriente en un punto de la piel y la piel la conduce en función de la activación fisiológica, conduce mejor o peor la corriente. La producción de sudor produce una humedad, se puede salar, la capacidad de conducción cambia según haya más o menos sudor, según el tanto que sale. Por lo tanto, la sudoración y otras variables de la piel cambian en función de la motivación. Y cambian en dos parámetros, que son inversamente proporcionales, la resistencia y la conductancia. La resistencia de la piel al paso de la corriente, si tendrá un concepto de medida de electricidad, todos los materiales tienen una mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los metales apenas ofrecen resistencia, son buenos conductores, los que son inversos, mientras que, por ejemplo, la madera apenas conduce nada de electricidad, o sea, una resistencia mayúscula, y su conductancia es bastante nula. Pues bien, mediante la aplicación de electrodos y una corriente eléctrica, en un electrodo midiendo la entrada, la fuerza de entrada, y en otro la fuerza de salida, y podemos tomar como base tanto la resistencia que pone la piel como la conductancia, no igual unas de otras, son inversas, y la fuerza de la corriente disminuye de la entrada a la salida en cierta proporción. Si la actividad motivacional es alta, resistencia, mucha conductancia, y la corriente circulará con facilidad. Esa es la medida exosomática. Como base para la práctica, pues basta. No sé si la habéis mirado, si habéis mirado algo, yo os he abierto las preguntas en todo momento. Vamos pues al tema 2 de la parte práctica. Técnicas psicofisiológicas para la medición de la motivación, la respuesta a la conductancia. Nos repite con un poco más de detalle lo que hemos visto en el capítulo, los sistemas nerviosos simpáticos, en que se divide el sistema autónomo, algunas siglas. Actividad electrodermal, E. Nos da un poco de historia de la actividad electrodermal. Esto se lee fácilmente. La electricidad, sabéis que empieza a trabajarse con el siglo XIX. También tenemos cada vez mayor precisión y ha cambiado la denominación. Antes llamaba energía psicogalvánica de la piel, a ver si es una energía electrodermal, lo mismo. Los métodos que hemos dicho antes Por encima, investigan un poco más a fondo, con el sistema somático, sin poner los sectores o índice anular normalmente. Bueno, los endosomáticos se utilizan menos porque es un detalle de nombre al que debería claro, las diferencias de potencial pueden ser mucho más variables, son mucho más sutiles, se pueden contaminar más con los datos. Sin embargo, la conductancia, sobre todo la conductancia, con la resistencia que hemos puesto, son medidas mucho más precisas porque correlacionan mucho mejor con la ventilación. Que son medidas menos útiles, con valores más altos, son los que más se utilizan. Explica esa relación inversa cuando aplicamos una corriente eléctrica, como el propio nombre indica, corriente, podríamos hacer una analogía, no exacta, pero en parte para sería una corriente de agua, ¿no? Un río, a más caudaloso, más agua circula, en electricidad se llama que aumenta la intensidad de la corriente. Más electrones circulan. Y voltaje sería la rapidez o la diferencia de potencial entre un punto y otro, para entenderlo. En un río no es lo mismo circular en una zona llana que donde hay una cascada, ¿no? La potencia en la cascada puede ser que la corriente vaya mucho más rápido. Veis que son valores independientes. Puede bajar mucha agua en ambos casos, pero la potencia potencial es potencial. Pues la analogía eléctrica es que una zona tiene una carga eléctrica muy baja, o sea, muy alta, hay alto potencial. Bueno, pues esas dos variables son de las que depende la fuerza de la circulación de la corriente. Y la tercera variable es la resistencia del medio por el que circula, yo qué sé, para hacer esta analogía, el lecho del río puede ser más o menos facilitar más o menos el paso del agua o frenarla más, ¿no? Cuando hablamos de resistencia estamos midiendo el voltaje que aplicamos dividido por la intensidad. Conductancia, estamos poniendo la intensidad en el numerador y el voltaje en el denominador, exactamente al revés. Normalmente, cuando aumenta el voltaje, aumenta la resistencia, y cuando aumenta la intensidad, disminuye la resistencia. Esas relaciones son técnicas de los que claro que son. Bien, una vez tenemos los parámetros definidos, los aplicamos y hay dos medidas importantes. Primera, la llamada tasa base, para poder valorar en qué medida un acontecimiento ha sido motivador o ha cambiado la medida fisiológica. Tenemos que tener una medida fisiológica de base cuando la motivación es cero, cuando hay un estímulo externo que se llama el nivel, y la medida de la respuesta ante cualquier estímulo se llama la respuesta. Que nuestra medida comparará las respuestas con la tasa base que hemos medido principal. La conductancia explica que depende de la sudoración. Medimos la actividad tónica tasa base, la línea basal. Y las respuestas, RCEP, cuando la veamos ahí, conductancia eléctrica de la piel, respuesta a conductancia eléctrica de la piel, y nivel tasa base de conductancia. Bien. A partir de aquí, vemos que nos van a dar un gráfico en el que se va a representar a lo largo del tiempo. El tiempo siempre va a representar. Y la intensidad de la conductancia que se mide en la unidad que se llama microsiemens. Corriendo. Siempre hablando de conductancia. Por lo tanto, a más alta sea la medida de conductancia, deducimos que hay una mayor actividad fisiológica, por lo tanto, una mayor motivación. En este caso va a ser la altura diferencial. La línea base va a ser la medida de la motivación. En el registro vemos que aparece cuando se presenta un estímulo. Hay un estímulo mediante una línea y a la par, coincidiendo en el tiempo, la tasa de conductancia medida de forma continua. Se establece la línea base, hay estímulos, en este caso están en torno a los 15 microsiemens, y cada pico es una reacción que puede responder al estímulo que hemos presentado, a otros estímulos que aparezcan o incluso respuestas aleatorias que se producen por azar alguna vez. ¿De acuerdo? De cada pico o respuesta o cambio de conductancia que se produzca, podemos tomar al menos tres medidas. Al menos. Primera, la latencia. La latencia es cuando empieza la respuesta respecto al momento en que presentamos el estímulo. ¿Cuánto tarda en producir una respuesta? Es decir, estamos midiendo desde el inicio estímulo hasta el inicio de la respuesta de conductancia de aumento. La amplitud máxima de la respuesta, vemos que hay un aumento progresivo y normalmente el máximo que para bajar, la amplitud máxima de la respuesta que nos dará una idea de la máxima activación, pues de la motivación que ha producido ese estímulo. Y la duración, el tiempo que se mantiene la respuesta pico, la montaña de respuesta, y que variará también normalmente con mayor duración, mayor amplitud y menor latencia, probablemente haya una mayor latencia, ¿no? Si yo tengo un estímulo muy motivante, la latencia va a ser alta. La amplitud va a ser alta, la duración normalmente larga. También tenemos que hay una fase de activación, de subida, una fase de bajada, es decir, también podemos medir cuánto tarda al máximo y cuánto tarda en restaurar la línea base. O sea, tiempo de subida, tiempo medio de recuperación, el pico, el valor mínimo. La duración se puede dividir entre subida y recuperación. Vale. Ya está. Esto respecto al estímulo, pero también hay reacciones, como esta de aquí, aleatorias, o bien ante otros estímulos en los que no controlamos, que también se pueden producir. Esperamos que las reacciones aleatorias ante estímulos poco significativos sean menores que las reacciones ante estímulos significativos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el ejemplo que nos pone previo a la práctica, nos dice que se indujo una motivación diferente en varios sujetos. Uno se tuvo durante 14 horas sin comer y al otro se le tuvo durante 15 minutos sin comer. Con esto, el motivo de hambre estaba activado en uno de los dos, en otro no. Y luego simplemente para un estímulo pues crear una comida, una caída. Y se me dio la respuesta psicogarrónica. Y vemos la, el gráfico que tenéis en la, este concreto, responde al sujeto hambriento. Sujeto hambriento, desde la página 432 del sujeto saciado. Sujeto hambriento nos dice qué amplitud máxima de respuesta, la amplitud siempre la máxima, ¿no? ¿Qué amplitud de respuesta de conductancia ha tenido? Medimos la altura desde la línea base. Máxima medida, de 15 a 23, tenemos una amplitud de 8. Inclusive. ¿Qué latencia ha tenido? Desde el punto que inicia la ascensión hasta el punto que empieza el estímulo, apenas ha ocurrido un segundo. Estamos midiendo en segundos de las abscisas. Y por último, ¿cuánto ha durado la respuesta? Entre la subida y la bajada, vemos que empieza a 9 y termina a 23. Por lo tanto, 24. ¿No? Por lo tanto, 15 segundos. De los cuales 1 hasta 15, 6 segundos. De subida, y del 15 al 24, 9 de recuperación. 19, 15. Mientras que si os fijáis que no tengo aquí la gráfica del segundo sujeto, tenemos que su amplitud es apenas de 2 microsiemens, la latencia mucho mayor, de un segundo tarda 3 en empezar a responder, la duración total de 6 segundos de subida y baja. Por lo tanto, se confirma en este caso que la variable independiente de motivación de hambre ha producido una respuesta fisiológica correlativa a la misma. Este punto de vista, como hemos dicho, la parte psicológica condiciona la fisiológica, es lo que hemos llamado psicofisiología. El estudio que ve como independiente de los estudios psicológicos y su efecto en la psicofisiología cuando depende de la ciencia. Tras el ejemplo, para reconocer todas las medidas que vamos a utilizar, entramos en la actividad así. Bueno, yo os he puesto aquí aquí tenéis el texto. Mirad como de la segunda. Esta es la parte que vendría después de lo que hay en el libro que está en la web, en el que nos da el método, los participantes, las diversas actividades que nos pide que hagamos, que representemos en tablas, todo eso que lo vamos a seguir aquí, nos da los resultados, baja de registro. Entonces tenemos que responder a unas cuestiones, o sea, realizar los registros, las tablas necesarias, responder una serie de cuestiones de todas. Están todas tablas de preliminar. Y las preguntas que tengo. ¿De acuerdo? Esto lo dejo aquí. No. Bueno, esta segunda práctica, en esta práctica, de la misma forma que hemos visto antes, vamos a poner a dos sujetos experimentales elegidos en función de sus intereses motivacionales, supuestos, uno es artista y el médico. Por tanto, deducimos que están interesados en sus respectivos campos de trabajo y los sometemos a una prueba en la que se van a utilizar cinco estímulos de diversa tipología, algunos con el arte y otros con la medicina. Vamos a ver si la respuesta diferencial de ambos efectos diferentes estímulos corrobora el supuesto de que tienen diferentes patrones motivacionales. Aquí no hemos inducido el estado motivacional de los sujetos como antes, no les hemos tenido en tiempo sin comer. Es un estudio cuasi experimental, cuando la variable independiente solo se selecciona, no se puede manipular. Le llamamos cuasi experimental y este es el caso. No hemos hecho a las personas, ya estaban hechas. Y los estímulos que vamos a utilizar son una imagen de la vida en Miguel Ángel, una radiografía de tórax, la imagen 3 es neutra, suponemos que ninguno de los dos tiene por qué dar mayor activación porque es una figura sangre. La 4 es un cerebro, también una resonancia magnética, una imagen médica, y un cerebro con la otra. Como veis ahí las imágenes artísticas, los médicos en el traje. Y esto lo he nombrado muy rápido, pero quiero que veáis que se pueden producir respuestas en los registros que tienen diferentes nombres. Esta que tenemos aquí, la respuesta esperada, provocada por nuestro estímulo, y que corresponde a un alto nivel de motivación. Las respuestas alfa se producirán ante un estímulo que no es capaz de provocar, pero cualquier estímulo en el ambiente provoca una reacción que tiene una traducción fisiológica, que será menor en amplitud, en duración, potencia mayor que las realmente motivadas, ¿no? Le llamaremos respuestas alfa a aquellas que producen los estímulos neutros o casuales que puedan ocurrir con nuestro control. Y hay otro tipo de respuestas, llamadas espontáneas, en las que no se detecta ningún estímulo externo, ninguna razón, pero de vez en cuando el sistema nervioso genera señales. Realmente está alineada, está hecha para el experimento. Normalmente la línea base genera una clara, va a ser de este tipo, la respuesta espontánea puede ser así, la respuesta motivacional es así, ¿no? Es un poco idealizada, pero estos nombres son importantes. Respuesta alfa ante un estímulo neutro. Respuestas espontáneas que nos podemos encontrar. Entonces, lo que nos proponen, los datos que nos dan, son estos dos registros de los dos sujetos ante cada uno de los estímulos. Y mediante ello nos van a hacer las preguntas correctas. También os he dejado aquí. No se debe tener por ahí para contar la amplitud, la frecuencia, para poder bajar. Bien, con una visión general podéis ver ya de entrada el ángel Conda, aquí produce una alta motivación, mientras que las radiografías. La resonancia magnética baja, motivación, algo más neutro, pero baja, ya tenemos que este señor, el artista, el médico, se puede tratar. Entonces, a partir de ahora, nos van a pedir que anotemos la amplitud y la latencia, la duración de la bajada, ante el diferente estímulo de los las preguntas las tenéis aquí y son primera parte vamos a hacer los gráficos, a hacer la contabilidad de los resultados y hacer algún gráfico. Y la segunda parte responder preguntas. Esta es la primera. Rellenar tabla 4. Las que nos dicen que pongamos la latencia, la amplitud, la duración, va antes cada uno de los 5. Segundo, dos, tres, la amplitud y la altura, y la disponibilidad. Y la duración, la duración. Uno, dos. ¿De acuerdo? También, lo mismo, el sujeto B. Vamos a ver una serie de cambios que supone unos estímulos clave y bastante igualdad con la potencia larga, muy poca amplitud y una duración relativamente corta ante el estímulo neutro, es decir, la respuesta es alfa, son estas dos. Los sujetos son iguales, muy parecidos, ¿eh? Una vez hecha esa tabla, lo siguiente que nos propone es que hagamos un gráfico para ver probablemente el uno será artístico, ¿no? Tres. Mientras que el B probablemente será, ¿no? La amplitud lo mismo y la duración lo mismo. Segundos. Para ver cómo ha evolucionado. Para comparar los cinco estímulos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Se entiende, no? La parte. En el examen nos van a preguntar datos evidentes y obvios, no hay que memorizar. Limitar a ver las preguntas, pero no nos van a preguntar los datos de memoria. Bien, la segunda parte nos pide que comparemos las latencias de respuesta entre los estímulos del mismo tipo. El 1 y el 5, hemos dicho que eran artísticos, ¿no? Entonces, sujeto A, en el estímulo 1, hemos visto que tiene latencia. A ver, el segundo, creo que hay ahí. Mientras que el sujeto B tiene latencia de 2. Y viceversa, en el estímulo 5, nosotros tendríamos. El sujeto 1, latencia de 1. Sí, el sujeto 2 es la tensión de 5. O sea, una diferencia, una línea inclinada. Estas líneas inclinadas nos sirven para comparar si hay diferencias significativas para tratar las diferencias entre los estímulos artísticos. Lo mismo haremos con los médicos. Bueno, la latencia, la amplitud, en este caso la 3, la amplitud será más alta en la alternativa. Y luego, bueno, interesa, ¿no? ¿Qué va a hacer con los estímulos médicos? Luego nos pide que comparemos la amplitud del sujeto A ante los artísticos médicos en otro, que hagamos una línea de uno a los dos del mismo tipo y que dejan de tratar. Y vemos simplemente que los dos artísticos están mucho más altos que los dos médicos. Cuando hagamos el tipo B, probablemente nos quedará así, aquí abajo. La longitud de la línea en este caso no indica nada, simplemente une los dos del mismo tipo y vemos que hay una preferencia de los artísticos en la relación en este caso. Una comparación. Bien. Esto de respecto a los gráficos, ya que acaba esa primera parte, la representación, y pasamos a las preguntas. Las preguntas se responden con los gráficos delante, que no les había puesto, y son muy sencillas. Son muy sencillas porque porque simplemente me habla la vista, ya, por supuesto. ¿Qué ocurre? Según el registro A, en el minuto 92 el sujeto A. Vamos a mirar un momento. En el 92, bueno, lo mejor es tenerlo, lo voy a decir porque el problema de la emisión de pantallas es. Y justo ahí, llega la relación de la visual. No sé si conveniente dentro de televisión. ¿Qué ocurre en el momento donde se inicia la respuesta al estímulo presentado? Que es parte parte, según he visto. Simplemente distinguir que era la respuesta alfa, que era la respuesta del estímulo que se presenta. Olvidado si es el que le favorece o no, es un estímulo que nosotros queremos medir. Y hay una respuesta espontánea en el sujeto A, es decir, en un momento en que no hay ningún estímulo. Podemos localizar. Aquí, en este caso, tenemos ahí una respuesta. Pero, y aquí otra. Mientras que el sujeto B, veo, me presenta. ¿En qué sentido podemos ir con esa posición de respuesta? La gente lo acepta. Pregunta, la respuesta emitida al sujeto B ante el E3 es espontánea, es alfa. Si recordamos que el E3 es el triángulo, es alfa. ¿Qué ocurre en el segundo 124 del registro B? Comienza o al máximo intensidad. En el registro B, observe el valor de 19 microsiemens que aparece al comienzo. Este valor corresponde con SCL, nivel, la respuesta psicológica, ¿no? De actividad de decir, bueno, pues 19 microsiemens en el sujeto B. Y lo tenía 15. Bueno, no sé la respuesta porque no tenía 15 y hasta tenía 19. No era el sujeto, esa base. Lo podemos ver aquí en el texto. Delante. Si la lista que estamos utilizando, que se cierra y se cierra conducta así, responses y conducta visible. Bien. No me cuesta responder la pregunta porque son bastante sencillas, simplemente es un caso que perfectamente la cuestión es bastante sencilla, ¿no? Ocurre en el segundo 124, luego, mirando las tablas que hemos hecho, las dos preguntas, la amplitud de respuesta, la presentación de 5, que hemos sacado en nuestras tablas, sucesivamente las siguientes, duración, el sujeto A, y luego, pues, la latencia, característico de lo mismo, todo esto, si lo haces mediante el CD, lo autocorrige, permite saber las respuestas correctas, que no supongo que no sea un problema de comprensión, sino a veces de anotación, de transcripción. Lo mismo, escribir la enseñanza cerebral, luego nos pide una tabla comparativa entre la atención de amplitud ante un estímulo en concreto. Y vemos que hay una relación inversa, ¿no? Si es una resonancia cerebral, es un efecto de que no es una atención pequeña, es una atención grande, y la amplitud justo alrededor de la amplitud de la. Y pues está una prueba. La latencia es una relación brutal en la relación o una relación inversa. Si la latencia aumenta, la amplitud disminuye y viceversa. Por lo tanto, sí están relacionadas, pero no es inversa. Lo mismo mediante otra imagen, es inversa. Otra tabla en la que nos dan los datos, comparamos los estímulos, solo sujeto, y vemos cómo la latencia alta en la pequeña duración corresponde a una poco motivante. En los gráficos 1, 2, 3, sujeto alto, leo 1, ¿qué ocurre? Bueno, la latencia y la amplitud correlación inversas. Bueno, las variables. Fijaos que la inversa entre la amplitud y la duración no es inversa. La duración no es inversa. Es inversa entre la latencia y la amplitud. ¿No? La latencia es la que va en sentido contrario de la amplitud y la duración. ¿Qué estímulo o estímulos con el sujeto con mayor latencia? Bueno, el sujeto B es el médico. Ordenamos los estímulos según la frecuencia, amplitud de respuesta mayor o menor. En el sujeto Bueno, estimula amplitud. Eso fue todo. Simplemente vemos que los dos primeros van a ser los estímulos médicos, el otro y ciertas afirmaciones, estas sí que las pueden preguntar directamente, no con los datos de aquí, pero sí teóricamente, ¿no? La amplitud y la relación de respuesta, la relación. Las elecciones que motivan más o menos según vemos las respuestas. ¿Sabe los gráficos? No. O sea, es una interpretación, como podéis ver, una interpretación exhaustiva de los datos del experimento, de todas las interpretaciones posibles, las comparaciones posibles, y que lo único que persiguen es tener claro los conceptos y que podamos utilizarlos con estructura. Nada más, las preguntas del examen, os recuerdo, serán tres o cuatro, creo que son, entre las preguntas que pueden hacer de tipo teórico, qué medidas utilizan en el experimento, alguna de tipo amplitud o qué tipo de estímulo que han utilizado, no van más allá, ¿eh? O sea, si hacéis esto con soltura, la respuesta del examen, más que dominadas. Estas preguntas, si no las tenéis, también las podéis bajar desde aquí y las podéis responder o controlar. Las dejo aquí. Con esto, tenemos. Al final, dejo una serie de preguntas abiertas que tienen la posibilidad de compartir un poco más. Esto, ¿no? Relacionar la motivación con la importancia, competencias, interpretar los diferentes datos y nos dan una conducta poco motivante, un trabajo en cadena, en una empresa repetitiva que esperaremos con los parámetros y ejemplos. O sea, un ejemplo en los que. Lo dejamos aquí. La semana que viene veremos lo que nos queda del tema y trataremos un poco de lo que habéis hecho la primera semana, que os vaya bien. Cuidado mucho. Y si tenéis dudas, ya sabéis, correo, foros, os recuerdo que todos los que tengan afectados de asistencia. Haremos un informe colectivo que puede subir dos décimas en caso de que se haga una pregunta.